Herrera en COPE.
Estar informado.
El primer vistazo a la escena de un crimen es como un puzzle indescifrable. Un puzzle con una gran incógnita. ¿Quién es el asesino, verdad? La suma de pequeños detalles es lo que acaba por resolver esa gran pregunta. Nuestra invitada es una de las protagonistas de aquellos años en los que la policía y la ciencia médica comenzaron a andar de la mano para resolver los crímenes más crípticos. De hecho, María fue la primera mujer en ganar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Impartió hace 36 años, más o menos, los primeros cursos a los investigadores de homicidios, además de ayudar a resolver muchos asesinatos sin culpable. Mire, su currículum es tan extenso que no sabría ni por dónde empezar. Pero sí les puedo decir que María Castellano es la forense, primera catedrática en medicina, por cierto, de nuestro país, que enseñó a los policías a no pisotear la escena del crimen. María, ¿cómo era entrar después de la policía en la escena de un crimen en los años 80? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes. Bueno, desde siempre los crímenes se han investigado y la investigación se hacía pues con los medios, con los recursos que en cada época histórica existían. Lo que sucede es que los avances científicos facilitaron ya, por supuesto, en la segunda mitad del siglo XX y desde luego, como usted ha dicho, a partir de los años 70, 80, pues los cambios fueron extraordinarios desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista biológico. Entonces, claro, eso había que aprovecharlo y así se hizo. Se hizo a nivel de los países avanzados y nosotros en España estábamos en contacto con toda la ciencia forense europea y americana. Y yo tuve mucha suerte de llegar a la medicina legal y forense en esos años 70 y sacar la cátedra de Zaragoza en el año 1980, cuando ya había pasado en el extranjero, concretamente en Lieja, en el Instituto de Medicina Legal de Lieja, algo más de un año, pues aprendiendo todas las técnicas que en aquel momento eran, digamos, pioneras. Vine a España, las apliqué y además es que se difundieron en todos los departamentos ya de medicina legal, en toda, a nivel policial, en todas las comisarías y en todos los cuerpos.
¿Qué se encontraba? ¿Qué pruebas podían estar contaminadas antes de que se crease esta sinergia entre ciencia e investigación?
Bueno, cuando se descubría un cadáver, se daba aviso a la policía habitualmente y aparecían pues los que estuvieran más cerca. Cuando era una ciudad, pues la policía local, si era en el medio rural, la Guardia Civil y ellos tenían ya su formación, pero claro, era una formación incompleta y una formación que no se acomodaba a lo que ya se estaba estableciendo como lo que ahora llamamos los protocolos, es decir, como un comportamiento que no fuera improvisado, sino que estuviera establecido y que se supiera qué pasos había que ir dando uno detrás de otro para que el resultado fuera el mejor, el descubrir quién había sido el autor del crimen, cómo lo había hecho, con qué procedimiento y desde luego tener las pruebas para que luego cuando a esa persona se le detenía y se le juzgaba, pues se le pudiera condenar, porque la garantía de que a nadie lo pueden condenar sin prueba y de que la presunción en la inocencia, pues eso ha estado siempre vigente en los países democráticos.
Su historia comienza en Jaén, en una cortijada sin luz ni agua corriente, en la que compartía profesor con otros 17 niños. ¿Siempre estuvo interesada en la medicina, María?
Pues a mí me llamaba mucho la atención todo lo que sucedía a mi alrededor. Como niños jugábamos, pues bueno, con los pájaros, los nidos, cogíamos a los guacharrillos, los pájaros pequeños, los criábamos, luego los soltábamos, todo tipo de insectos y desde luego los animales domésticos que se criaban entonces en los cortijos y en el campo y de los que se vivía en el ámbito rural. Pues desde los mulos, lo que eran los caballos, tal, para el trabajo, hasta los cerdos o las ovejas. Entonces, mi padre, que era una persona, no había tenido mucha oportunidad de ir mucho tiempo a la escuela, pero tenía una inteligencia natural extraordinaria, pues cuidaba de aquellos animales que cuando enfermaban o tenían cualquier tipo de episodio, sanguijuelas, heridas, lo que fuera, los trataba estupendamente bien, los atendía en los partos y a mí todo aquello me llamaba mucho la atención y me gustaba. Y luego ya, bueno, yo sí tuve ya la oportunidad a los 10 años, que fue cuando, yo digo siempre que he vivido desde la prehistoria hasta la actual informática y el extraordinario desarrollo, ¿no?, de todo lo que es lo telemático, las grandes bases de datos, la inteligencia artificial. Entonces, eso ha sido un recorrido tan extraordinario por experiencias sucesivamente más ricas y más extraordinarias, como digo, que ha sido una suerte enorme. Entonces, cuando yo ya salí del cortijo, ya fui a Jaén y ya empecé en el colegio, pues bueno, hice el bachiller como una niña normal con mis compañeras, pero efectivamente yo tenía ahí de fondo esa vocación hacia la medicina, hacia las personas. Me interesaban mucho cómo eran las personas. Después eso también lo he experimentado en lo que es el ámbito de la psiquiatría forense, que he ejercido siempre. Cómo está estructurada la mente humana, cómo funciona el pensamiento, por qué determinadas conductas. Mañana voy a ir a Málaga a hablar en el Colegio de Médicos de por qué está la violencia, por qué sigue la violencia presente entre nosotros, ¿no? Tantos tipos de violencia. Y bueno, es que detrás estamos las personas, que somos extraordinariamente especiales y en fin, una maravilla.
En 1978, María se convierte en la primera mujer en la historia en ganar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. En todo aquel proceso, todos aquellos años en los que usted estaba rodeada de hombres, ¿vio más difícil llegar a conseguir lo que consiguió por el hecho de ser mujer? Cuénteme un poco cómo fueron aquellos años y qué piensa de ellos ahora que lo ve con la perspectiva del tiempo.
Sí. Pues mire, mi caso, la verdad es que yo cuando lo refiero, pues cada vez me doy más cuenta de que fue una especie de proceso natural que fue paralelo a lo que era el cambio que se estaba produciendo en España. Es que en España en esos años se cambió mucho en todos los aspectos. Por supuesto que era una cultura muy paternalista, que era muy patriarcal, que efectivamente las mujeres vivíamos en un ambiente en donde sabías que, bueno, que había unas cosas que parecían más propias de las mujeres, otras más propias de los hombres, aquello se aceptaba con naturalidad, pero la verdad es que progresivamente íbamos participando más de espacios comunes. Y mi padre, siendo un hombre, como he dicho antes, que no había tenido mucha oportunidad de estudios, pues estuvo completamente abierto a aquellos cambios modernos. Sí recuerdo que cuando yo le dije quiero hacer medicina y para hacer medicina me tengo que ir a Granada, pues eso sí fue como una especie de shock, porque yo no había salido de la casa, aunque tenía ya 17 años, 18, pero era irme a una ciudad sola. Entonces él decía, cuando fuimos a buscar el lugar en el que podía residir, pues claro, buscó una residencia que le ofreciera garantía, una residencia de religiosas, y que él supiera pues que yo iba a estar pues protegida y cuidada, ¿no? Pero luego ya conocí a mi marido, que él sí era de una familia de médicos de Granada, y en él tuve siempre un apoyo porque él era una persona de una inquietud intelectual y con una clarísima vocación universitaria, y entonces en él encontré un apoyo enorme. Por supuesto, en toda aquella época ya de los años de nuestras oposiciones, porque él también fue catedrático de psiquiatría, o en las mías de médico forense y luego de catedrática de medicina legal, pues tuvimos tres hijos que estaban, digamos, bajo mis cuidados más directos, aunque compartíamos una vida familiar estrecha, pero por supuesto las mujeres de mi generación que hemos estado en una vida social, en una vida intelectual, en una vida universitaria y en una vida familiar, hemos tenido una doble carga que ejercíamos con gusto, porque yo también lo veo que incluso ahora ya en la gente más joven, en las mujeres más jóvenes, pues que quienes experimentan la maternidad lo viven como una gran experiencia. Y que las mujeres podamos ser madres, eso, vamos, nunca se le dará el valor que verdaderamente tiene, porque es desde luego algo conmensurable, ¿no?
María,
entonces
además,
yo eso lo disfruté mucho.
Además de la primera forense, usted también es la primera catedrática de medicina, lo hemos dicho, en 1980.
Sí.
Y sé que gran parte de su tiempo lo ha dedicado a la lucha contra la violencia de género. Hay yo un par de asuntos que me gustaría preguntarle, ya que está de actualidad, preguntarle acerca de su visión o de la forma en la que usted está analizando lo que está pasando con la ley del solo sí es sí.
Pues mire, bueno, a mí me ha sorprendido porque, claro, nosotros hemos explicado siempre muy bien en medicina legal a los médicos. En medicina legal siempre explicamos todo aquello que, teniendo una base médica, una base biológica, pues luego está regulado por una ley. Y en ese sentido los delitos contra la libertad sexual siempre han sido un capítulo importantísimo de la medicina legal. Entonces, bueno, pues hasta ahora siempre se tipifica una conducta y se dice esto es un delito. Eso está muy claro, por ejemplo, en el homicidio. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con tanta pena. Pero claro, te vas a los delitos contra la libertad sexual y ya las conductas pueden ser mucho más diversas. Entonces ahí hasta ahora habíamos distinguido la agresión sexual y los abusos sexuales como dos grupos que tenían una gravedad diferente para las víctimas, pero curiosamente las conductas podían ser las mismas, porque claro, se decía el reo de agresión sexual que atenta contra la libertad sexual de una persona con violencia o intimidación, y será violación determinadas cosas, penetración por vía vaginal, vía anal o bucal. Pero esas mismas conductas podían ser abuso si no se ejercía violencia o intimidación, sino que la persona consentía, aunque el consentimiento no fuera válido, pues porque era menor, porque tenía un trastorno mental y no era consciente de la conducta que estaba realizando, etcétera. Y claro, las penas eran distintas. Entonces, yo creo que con esta ley se ha tenido la intención de castigar más y mejor. Lo que pasa es que, claro, para eso pues han dicho todas las conductas que atenten contra la libertad sexual de una persona, que atenten contra ese acceder, ese decir sí, y que solo decir sí sea válido como consentimiento, pues todas van a ser agresiones sexuales. Es decir, desechar ese segundo grupo de abusos sexuales. Bueno, y ahí ya viene la técnica jurídica, porque a mí ya se me escapa que dicen, bueno, es que, claro, penas que podían llegar a 15 años, que podían llegar a 10 años, pues ahora ya se aplican de otra forma, porque se ve que las circunstancias permiten en favor del reo la pena menor que le pueda corresponder. Yo ahí ya se me escapan algunas cosas, pero lo que sí creo que lo estamos oyendo en todos los debates es que la ley lo que está permitiendo es que se rebaje la pena a algunos agresores, que a los que se le había impuesto una pena mayor, que ahora se le está rebajando. Eso no es bueno. Ahora, yo creo que eso es técnica jurídica, porque efectivamente legislar es muy difícil. Y lo que sí es verdad es que últimamente se están promulgando muchas leyes en el ámbito médico legal, y le menciono la eutanasia, o le menciono el proyecto de ley trans, que técnicamente son leyes que se están tramitando, por supuesto, democráticamente en el Parlamento, pero con un procedimiento que, al ser propuesta de un partido político, pues bueno, no son necesarios informes muy cualificados y muy técnicos, pues desde el Consejo de Estado hasta los técnicos legisladores más exigentes. Y entonces son leyes que cuando salen las criticamos porque les encontramos defectos.
María, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ya lo sabe, pero perdón, le trato de usted, que es lo que se merece. Y nada, y esta es su casa, Herrera en COPE, para lo que necesite. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. No es la primera vez y estoy encantada.
Herrera en COPE.
Estar informado.